are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. You really want it. De Rosca, el programa de balonmano en cope.es. In the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. Señores de Rosca, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Esta semana será una semana muy cargada con muchas noticias, además de la disputa de una nueva jornada de la Liga Sobal, en los partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones, tendremos la participación del Naturjoa La Rioja en la liguilla de grupos de la Copa EHF, y si se confirman las noticias, mañana martes 5 de febrero se convocarán las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Balonmano. Como todos los días en De Rosca, os ofreceremos entrevistas con personajes de actualidad, con carisma dentro del mundo del balonmano. Os llevaremos toda la actualidad que se genera. Tendremos nuestro debate en la tabla redonda y escucharemos a nuestros incómodos e irreverentes mis pajaritos. Todo lo que sucede en el mundo del balonmano os lo contamos aquí. Somos vuestros amigos de De Rosca. En el control de sonido, Chechu Martínez, en la producción y selección musical, Vicente Soler, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal? Un saludo, muy buenos días.
Bueno, en Pamplona, Fernando Urra. ¿Qué tal? Buenas.
Hola a todos, muy buenas.
En Madrid, Emilio Borbojo, muy buenas.
Hola, buenos días. Y perdimos la liga ya del título, ¿eh?
Y aquí en Madrid también con nosotros, Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Alberto, muy buenas.
Buenos días, besos a todos y abrazos a todas.
Bueno, pues si os parece, sin más dilación, nos vamos con la Liga Sobal, que está aquí arde.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Yo decía que la Liga Sobal está que arde porque por arriba se ha marchado el Barcelona. No me atrevo a decirlo, quedando 14 jornadas por no chafar la cosa, pero creo que la Liga está sentenciada. Y por abajo, ¿cómo se pone el tema para el Cuatro Rayas, Juan Carlos?
Sí, la verdad es que sí, por arriba la liga está, creo que ya absolutamente cerrada con la derrota del Atlético de Madrid, y por abajo no es que arda, es que se han abierto casi casi las puertas del infierno para algún clásico. Vamos con los resultados. Jornada número 16 disputada este pasado fin de semana. Cangas 24, Globalcaja Ciudad Encantada 23, Villa de Aranda Autocares Bayo 26, Cuatro Rayas Valladolid 22, Certiberia Puerto Sagunto 28, Balonmano Huesca 26, Academia Octavio 25, Freikin Balomano Granollers 41, El Betis Anaitas 1 19, Fútbol Club Barcelona Interesport 39, ARS Palma del Río 28, Balomano Aragón 34, Naturhaus La Rioja 31, Balomano Atlético de Madrid 30 y Coavit Balomano Guadalajara 24, Real y Ademar de León 29. Clasificación liderada, comandada y creo que absolutamente sentenciada para el Fútbol Club Barcelona Interesport, 32 puntos. 5 abajo, el Atlético de Madrid con 27. Tercera plaza para Real y Damar de León con 21, los mismos que Naturhaus La Rioja. 18 puntos para Globalcaja Ciudad Encantada. 17 para el Balomano Aragón, sexta plaza. 15 para el Granollers con el puesto número 7. También 15 puntos para el Betis Anaitasuna, octavo en la tabla. Noveno, Fertiberia Puerto Sagunto con 14. 3 equipos con 13 puntos. Balomano Huesca, Coavit Balomano Guadalajara y Villa de Aranda Autocares Bayo. 12 puntos para Cangas, 11 para Academia Octavio, decimocuarta plaza. Cierran la clasificación zona de teórico descenso, 7 puntos para Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y Ars Palma del Río. La próxima jornada, la número 17, tiene los siguientes partidos. En miércoles se jugarán 3 encuentros: Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, Naturhaus La Rioja, 8:30, 9 menos cuarto, Real y Ademar de León, el Betis Anaitas Osasuna y a las 9 de la noche Balonmano Atlético de Madrid, Coavit Balonmano Guadalajara. El viernes otros dos, Freikin Balonmano Granollers, Fertiberia Puerto Sagunto y Balonmano Huesca Cangas. Se me quedaba el del martes, Fútbol Club Barcelona Interesport, Ars Palma del Río a las 8:30, y el sábado cerrarán a las 6:30 Global Caja Ciudad Encantada, Villa de Aranda, Autocares Bayo, y a partir de las 7 de la tarde de ese sábado Balonmano Aragón, Academia Octavio.
En este repaso de resultados vamos a la división de honor femenina, jornada número 14, Fernando.
Vamos con ella, claro que sí, con resultados como siempre de variado pelaje. El Vera Vera, que le ganó 29-22 a Porriño, victoria del Cucuyaga en casa 26-24 al Castro. Vamos con el resultado sin duda de la jornada. Mecalia Guardés 23, Rocasa, hasta ahora líder, 21, derrota de las Canarias. Alicante 25, Zuazo 25, Elche Mustang 33, Clevaleón 29, Valencia Izequip 26, Castelldefels 26, y la victoria del Alcobendas, el Bete Alcobendas, 34-31 ante Itxako Navarra. En la clasificación, Vera Vera, que vuelve a ser líder con 25 puntos, con 24 Elche, con 22 están Rocasa y el Bete Alcobendas, con 21 Mecalia Guardés, ya con 12, fíjate qué diferencia. Cucuyaga ya está con 11, Porriño y Zuazo, con 10 Valencia y Clevaleón, con 9 Castelldefels y Alicante, con 8 ya en puestos de descenso Itxako, y prácticamente desahuciadas las chicas del Castro con 2 puntos. Próxima jornada, Itxako Vera Vera, Porriño Cucuyaga, Castro Mecalia Guardes, Rocasa Alicante, Zuazo Elche, Clevaleón Valencia y Castelldefels Helvetia Alcobendas.
Si os parece, podemos dar cómo han quedado definido el calendario de la
Eso
Copa
es, que
la
lo
Reina.
Tengo aquí, efectivamente, sí. Con los primeros enfrentamientos serán el 21 de febrero, recordamos, en Porriño el Vera Vera Zuazo, también en Porriño el Elche contra el propio equipo local. En Asangriña, el mismo día, jugarán Mecalia Guardés contra el Betis Alcobendas y Cucuyaga contra Rocasa Gran Canaria, contra el conjunto de las Islas. La primera semifinal será el sábado 23 a las 4:30 en Porriño. La segunda a las 7 de la tarde también en Porriño, dice la federación, televisado en directo por Teledeporte, lo cual sería un gran paso, creo yo. Y la final será el domingo a la 1:05 de la tarde y también por Teledeporte en Porriño. Quiero pensar, ojalá que sea así, sería una magnífica noticia para el balonmano femenino que esa semifinal, la segunda y la final se dieran directo por el canal público español. Ojalá que sea así, después del tirón de los hispanos, que se haya aprovechado ya por lo menos para que la Copa de la Reina se pueda ver en directo. Y simplemente por dar un par de resultados más, concretamente 4 en Champions, ya que tenemos tantas chicas españolas enroladas en equipos de Champions, ya estamos en la main round de chicas. Bueno, pues en la primera jornada de esa main round, el Randers sin Macarena Aguilar perdió contra el Larvik 25-19, grupo 1 en este caso, y el Gior húngaro de Ambros Martín, entrenador español, como sabemos, ganó 27-17 al Budugnos, por 10 al Budugnos, muy buen resultado para ellas. Y en el grupo 2 estaba el partido seguramente más interesante bueno, sobre todo para nosotros, evidentemente, las rumanas del Olchin Balchea con Silvia Navarro en la portería y con Sandy Barbosa en la primera línea, perdieron en casa con el FTC Rail Cargo Hungaria, o como lo pronuncian allí, sí, de Nerea Pena, 22-23, y con un partidazo de Nerea. Así que enfrentamiento hispano que se llevó la Navarra, y en el otro partido, las rusas del Sevda, que perdieron con el Krim de Carmen Martín, 24-29 en Rusia. Así que por ahora, a las chicas españolas se les da bien también en la Champions.
Y si te parece, completamos ya en esos octavos de final de la Recopa de Europa, donde el balonmano Vera Vera no tuvo un buen resultado.
No, la verdad es que salió magullada de ese partido, sí. Y recordamos de hecho que su próximo enfrentamiento, que debería ser este fin de semana contra Itxako, no será este fin de semana, sino la siguiente entre semana, para poder completar el partido de vuelta.
Sí, pues el Vistal de Polonia vencía 32-20 al balonmano Vera Vera, la vuelta en San Sebastián
el próximo fin de semana,
el domingo a las 12:30. Y otra hispana que tenemos por ahí, que es, o dos hispanas, que son Jessica Alonso y Benzal, que están en el Zagecar. Dinamo de Volvogrado 31, Zagecar 23, complicadito lo van a tener también para pasar. Y ya terminamos.
Y el Vardar también, ¿no?
Exacto. Pero el Vardar, nos vamos a la Copa de HF, los octavos de final. El Arfi Itxako, recordemos que va a jugar los octavos de final, los dos partidos en Turquía. Ante el Cancaya, el sábado a las 3 de la tarde y el domingo también a la misma hora. Bueno, pues lo lógico es que el Ichaco, tal y como está, no pase la siguiente ronda. Y en
bueno,
el
vamos
Barda,
a ver, ha mejorado sí, mucho. Sí, lleva tres partidos, mejor dicho, de los cuatro últimos había ganado los tres. De, ese es el primero que ha perdido este fin de semana. Vamos a ver, ha traído una chica chilena para reforzarse. Vamos a ver, que este Ichaco ha cambiado bastante la cara.
Pues vamos a darle un voto de confianza. Es. Y el equipo macedonio, donde está nuestra Begoña Fernández, el Vardar derrotaba al Krasnodar 30-28 en estos octavos de final de la Copa EHF. Y volvemos rápidamente a nuestro país, en este caso la División de Honor Plata masculina, jornada número 12, Emilio.
En efecto, retomamos la competición después del parón que se impuso por el Mundial masculino, y en esta División de Honor Plata, primera jornada, segunda vuelta, y una convulsión grande porque perdieron los dos primeros clasificados. Se produjo la primera derrota del filial del Barcelona en Pontevedra ante el histórico Teucro, 27-24, y también cayó el Juan Fersa Gijón en su visita a Santander, a la Delma sin fin, con lo cual la clasificación se aprieta mucho por la parte de arriba. Pero bueno, primero vamos con estos resultados de esa duodécima jornada. Baracaldo 30, Pozo Blanco 19, Adelma sin fin 25, Juan Fersa Gijón 24, Ereinza 31, Zarauz 25, en el derbi vasco, primera victoria del todavía colista Ereinza, Bidasoa 33, Torrelavega 35, el citado Teucro 27, Barcelona B 24, y otro duelo también en las alturas en Alcobendas. Alcobendas 18, Ángel Jiménez Puente Genil 22. En el equipo cordobés se produjo la vuelta a las pistas de un histórico en la portería, como es Jorge Oliva, que creo que los de Alcobendas no quedaron muy satisfechos porque les paró un montón de balones. En la clasificación, lo dicho, se apretan las posiciones por arriba, sigue de líder el Barcelona B con 20 puntos. El Ángel Jiménez caza en la segunda plaza, teóricamente para el ascenso directo, al Juan Fersa Gijón, ambos con 18. El Adelma sin fin 16, Torrelavega 14, Alcobendas y Teucro 12, Bidasoa 11, y ya en la zona, digamos, donde se va a tener que defender la permanencia, recordemos que solo baja un equipo esta temporada, el Pozo Blanco con 8, el Zarauz 7, Baracaldo 5 y Ereinza 3. El próximo fin de semana, la jornada número 13 con estos partidos: Ángel Jiménez Puente Genil Baracaldo, Pozo Blanco Adelma sin fin, Juan Fersa Gijón Ereinza, Zarauz Bidasoa, un nuevo derbi vasco, Torrelavega Teucro, y un partido que se adivina interesante: Barcelona B Alcobendas.
En cuanto a las competiciones europeas masculinas, regresan este fin de semana. Y regresa la Champions League, la liguilla, en esa fase de grupo, octava jornada, los tres partidos de los españoles, el domingo. Será a las 5:15 de la tarde, Füchse Berlín, Fútbol Club Barcelona Interesport. Un poquito más tarde, a las 6, Balonmano Atlético de Madrid, Celje Pipo Barna. Y cierra a las 7 de la tarde en León, Real Ademar de León ante el Montpellier francés. Y el que empieza ahora también es la Copa EHF masculina en la liguilla, fase de grupos, primera jornada, donde nuestros representantes en la Naturgal La Rioja viaja a Eslovenia, sábado 7 de la tarde, Cimos Koper, Naturgal La Rioja, insisto, primera jornada de la liguilla de fase de grupo. Podéis ver partidos este fin de semana. En cuanto a la Liga, pues el miércoles ese Balonmano Atlético de Madrid Cuadri Guadalajara a las 9 de la noche, como digo, por Teledeporte. Y en las competiciones europeas, en Liga de Campeones, a las 5:15 ese Füchse Berlín Fútbol Club Barcelona a través de Sport 3. En Teledeporte a las 6, Balonmano Atlético de Madrid Celje Pipo Barna. Y en Castilla y León 8, a las 7, el Reale Ademar de León ante el conjunto del Montpellier. Bueno, y lo que hablábamos al principio, la liga sentenciada, ¿eh?
Pues alea, pues sí. Ya está, es que decía el latinajo.
Sí, no lo
si, la,
ya.
Si la cosa estaba ya con tres puntos en chino-filipino, pues el Atlético vino con la tostada y con las lesiones del Mundial y se dejó el último jirón en Logroño. La verdad es que el partido lo tuvo complicado porque el J. González parece que vuelve con renovados bríos a llevar al equipo a esa cuarta plaza o tercera plaza que a lo mejor aspira junto con el Ademar. Y resulta que el Atlético pues se lo dejó. Es que yo lo siento decirlo, pero el Atlético de Madrid lleva una temporada que no defiende, descansa defendiendo, y eso en balonmano es malísimo. Es que
además se le han lesionado dos defensores, es decir,
el Jurkiewicz, el polaco, y Goyun, el croata.
Entonces eso es la zona central y eso es,
sí, Alberto, pero
eso es fundamental. Ya
estamos con unos pelos que y lo malo es que los nubarrones se ciernen sobre el equipo en muchos aspectos.
Que pinta lo que pintaba desde hace desde las primeras semanas.
Claro,
que
quitan a Sterbik en la primera jornada, prácticamente.
Lo que decíamos, que tentaba demasiado a la bicha muchos partidos y al final iba a llegar. Y mira, le llegó que empataron un partido fuera y acaban de perder otro. O sea,
y aparte, este partido era muy peligroso porque Naturhaus en casa es un muy buen equipo. Yo creo que era aspirante a poder ser tercero sin problemas, no sin problemas, pero es decir, pudiendo tener posibilidades claras de ser tercero. Y encima, después del Mundial,
además, donde el Barça en Pamplona no vino con ninguna torrija, ¿verdad?
No, ninguna. Además, la verdad que no, pero son partidos que habitualmente todos los equipos grandes, cuando vuelven de Mundial, de Europeo, la primera jornada, pues tiene su peligro. O te acordás que se solvente con victoria o no, pero tiene su peligro.
Además, ha renovado Jota en el Naturhaus.
Sí,
que yo creo que ahí es que o ha habido algún toque desde Pucela y
lo han querido asegurar.
Y en Logroño han dicho, tú
no
te quedas.
No sé lo que cobrará Jota en Logroño.
Pero ahí en Valladolid me parece que no, ¿verdad?
Puedo asegurar que una de las frases más contundentes que ha pronunciado Óscar Simón, el nuevo presidente del Balonmano Valladolid, en las últimas fechas, es que el Valladolid no se puede permitir entrenadores de cierto caché. Y yo creo que ese caché está por debajo de lo que supongo ingresará Jota en el Naturhaus La Rioja.
Aparte que en Logroño están encantados con él, y él encantado con Logroño, con la ciudad, con la directiva y con el club. O sea,
bueno,
es complicado.
Estáis hablando del equipo de Pucela y nos vamos con nuestro primer invitado. El Cuatro Rayas Valladolid hace unas fechas ha cambiado de presidente. Su nombre es Óscar Simón, dirige la correduría de seguros Óscar Simón y Asociados y es el padre del joven jugador del Balonmano Valladolid, Daniel Simón. Dicen que se mueve muy bien en el mundo de los números y que en su cabeza ya tiene atado cómo sacará al Balonmano Valladolid de esa deuda actual cifrada en 1,5 millones de euros en los próximos años. Eso y el tema deportivo, que se está complicando, son los retos del nuevo presidente pucelano. Don Óscar Simón, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, don Óscar.
Muy bien.
Está usted, y me cuentan que es un hombre al que le gustan los retos, y este parece ser que es de los buenos, ¿eh?
Pues la verdad es que es un reto muy bonito, y vamos a ir a por ello. De hecho, ya hemos cogido las riendas, ya estamos yendo por ello.
Me parece muy bien. Bueno, antes de hablar y de charlar un poco, vamos a ubicar al aficionado. ¿Qué le podemos decir al aficionado del balonmano? ¿Qué le podemos contar? ¿Quién es Óscar Simón?
Bueno, pues Óscar Simón es un empresario nacido en Miranda de Ebro, que vino con 18 años a estudiar como mucha más gente a Valladolid y que aquí me quedé. Creo que tengo una capacidad de trabajo importante y precisamente me he metido en este reto, o nos hemos metido en este reto, porque creemos que los números es lo que hay que aplicar, la economía es lo que hay que aplicar, más que la economía, una lógica.
Le iba a preguntar, ¿le preocupa ahora mismo más la deuda o el posible descenso del equipo, que se ha complicado un poquito este fin de semana?
Bueno, preocuparme no me preocupa ni una cosa ni otra desde el mismo momento en que tiene solución. La economía es lo que menos me preocupa. Digamos que ya está planteado el plan a 5 años, evidentemente a partir de la próxima temporada. Se ha hablado con la inmensa mayoría de los deudores o acreedores, perdón, del Balonmano Valladolid y están de acuerdo, con lo cual el apartado económico pasa a un segundo plano. Y en lo deportivo, bueno, pues partido a partido, pues hay que ir jugando, pero el calendario nos acompaña en casa.
Podemos decir que en esos 5 años que se va a liquidar la deuda hay que concienciar al aficionado que el Valladolid no va a ser el de hace años, ¿verdad?
Pues hombre, evidentemente la cuantía económica para lo que es la conformación de la plantilla o del equipo pues va a ser menor. Sí es verdad que también hay que mirar un poquito en qué entorno nos movemos en la Liga Sobre en este país, ¿no? Y que vamos a tener el mismo dinero parecido que el resto de los equipos para la conformación de plantilla, con lo cual pues tendremos un equipo competitivo, podremos seguir disfrutando de la Liga Sobal, de esa fiesta del balonmano, evidentemente sin aspirar a retos mayores en el corto o medio plazo, como puede ser volver a Europa.
Presidente, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Bueno, decía usted que esto está encarrilado de cara a la próxima temporada, pero bueno, usted ya sabe que las temporadas, pues mientras hay liga, tiene que haber una serie de objetivos. En este caso, Valladolid ya está abocado solo a defender la permanencia y ya es abocado a bastantes cosas. El plantel humano que tiene actualmente se adivina, por lo menos un poco insuficiente, porque ahí está ese puesto muy malo en la clasificación. ¿Usted al entrenador le va a proponer adelantar algo del trabajo ese que tiene ya encaminado, vamos, en plata? ¿Va a contar con alguien nuevo que pueda potenciar un poco la plantilla? Aparte de recuperar a un hombre como Perales, por ejemplo, que está toda la temporada fuera, porque es que se adivina que a estas alturas de la película, aunque el calendario pueda estar mejor para Valladolid, el equipo no está pintando muy bien.
Bueno, nosotros seguimos confiando plenamente en la plantilla que tenemos actualmente. Va a haber nuevas incorporaciones de jugadores, la segunda vuelta ya ha empezado, evidentemente pues no se puede incorporar a plantillos que actualmente estén jugando jugadores que están actualmente estén jugando la Liga Sobal. Estamos a 2 partidos de la salvación. O sea, tenemos 7 puntos, si es verdad que estamos penúltimos, y vuelvo a repetir que a mí los números no salen. Si nos hacemos fuertes en casa, el equipo está salvado y confiamos plenamente en la plantilla y en nuestro entrenador. De cara, como has dicho, a la conformación de la plantilla del equipo de la próxima temporada, evidentemente tendrá que opinar el entrenador que venga.
Presidente, soy Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Una pregunta que estamos muy acostumbrados a buscar la respuesta últimamente en el ambiente político que vivimos en este país. ¿El balonmano Valladolid ha vivido por encima de sus posibilidades estos años?
Pues evidentemente sí, si no, no tendríamos la deuda que tenemos, Es algo que no nos tenemos que arreglar las vestiduras, sino simplemente reconocer el problema. También se han hecho cosas bien. Ver, digamos, dónde se ha fallado para no volver a cometer los mismos errores. A partir de ahora, evidentemente, vamos a vivir dentro del marco del presupuesto, sin salirnos de un solo euro.
¿Y le da usted la sensación, después de lo que ha evaluado en este poco tiempo que lleva en el cargo, de que ahora mismo en Asobal hay muchos equipos que están viviendo por encima de sus posibilidades y que no es un mal único de Valladolid lo que está pasando económicamente?
Sí, efectivamente, no somos los únicos de la Liga Sobal que digamos que tenemos una deuda o que tenemos un problema económico. Sin citar nombres, todos lo sabemos. La Liga Sobal está tocada, pero no solamente la Liga Sobal, es el deporte general de este país. Es raro encontrar un club deportivo que esté saneado. Me da igual el deporte. Es un mal endémico del deporte de este país.
Usted dice que el balonmano, ya no, el deporte en general, pero el balonmano está tocado a la Liga Sobal. ¿Le ve salida? ¿Le ve futuro? ¿Ve que vamos a salir de esto en el balonmano?
Por supuesto que sí. Estamos viviendo una coyuntura económica no deseable, no solamente para humanos, sino para todos los sectores. Cuando digo para los sectores, no solamente el deporte, sino todo lo que es de sectores económicos. Y evidentemente pues habrá más dinero cuando el país vuelva a la senda del crecimiento. Ni habrá tanto dinero como hubo antes, posiblemente, igual que en todos los aspectos de la vida, pero tampoco la situación que estamos viviendo actualmente va a ser permanente. Dentro de 2 temporadas podremos disfrutar una Liga Sobal en general con un poquito más de calidad que la actual.
¿Podemos decir que puede ayudar y puede ser muy importante el tirón de los hispanos, el tirón de haber ganado el Mundial, si se sabe aprovechar?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, como me mandaron un WhatsApp muy gracioso, ¿no?, de una amiga que su hijo juega al baloncesto, ¿no? Y textualmente me dice: Guillermo me ha dicho que quiere jugar al balonmano, ¿no? Evidentemente el tener esa segunda medalla de oro, esa segunda estrellita en la camiseta, no es que sepamos, es que debemos saber aprovecharla todos los amantes del balonmano, a nivel nacional, para provocar, digamos, o potenciar el que haya más niños jugando, el que haya más afición, ¿de acuerdo? Y poder disfrutar más de la fiesta del balonmano.
Buenos días, soy Alberto Salinas, don Oscar. Bueno, yo es que ese discurso que usted transmite, que estoy de acuerdo, es que lo hemos oído tantas veces que es que ya, yo creo que ya estamos curtidos y no nos lo creemos. Es decir, que bueno, sí, habrá chavales que quieran irse del baloncesto al balonmano, pero si el balonmano no los engancha o el balonmano no va a buscarlos, pues estamos con que no. Que esto no va a ir para arriba. Eso era una pregunta. Y otra que yo también le quería decir, está hablando de que en casa, pues ustedes pueden asegurar esa permanencia. Pues la próxima, esta semana, tienen ustedes, el miércoles me parece, tienen ustedes como un ogro, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Respecto a la primera pregunta, qué duda cabe que antes hemos dicho que había que hacer ciertas cosas de una forma diferente, ¿eh? En esta ocasión tenemos la ventaja para potenciar el balonmano que hemos visto cuando ganamos la medalla en el 2005, que a lo mejor no se aprovechó debidamente ese tirón. Esperemos, además hay elecciones a la Federación Española, que nuestro nuevo presidente de la Federación Española mire para atrás para ver qué es lo que no, qué errores no hay que volver a cometer y se haga de otra manera. Y perdón, la segunda que te he perdido.
No, la segunda pues es que el miércoles a lo mejor le quita el sueño sí. el equipo que va a visitar Pucela.
Bueno, evidentemente, si en el calendario de la segunda vuelta tuviéramos como presidente a un Barcelona o un Atlético de Madrid, con esos puntos no contaríamos. Naturhaus está muy fuerte, Jota está haciendo un trabajo magnífico, vienen crecidos porque han ganado un grande como Atlético de Madrid en su casa. Y esos puntos vamos a luchar por ellos, por supuesto, pero no entran dentro de la ecuación matemática.
Una pregunta, don Oscar, ¿cómo queda el organigrama del club? ¿Lo tienen ya cerrado? ¿Se va a contar con gente de antes? ¿Entra gente nueva? ¿Cómo va a quedar el nuevo organigrama del Balonmano Valladolid?
El organigrama, imagino, se refiere a la directiva.
Sí, sí, exacto.
Bueno, la directiva está prácticamente conformada. Puede entrar alguien más, digamos, en los próximos 10 días. Pero a fecha de hoy lo que hemos hecho ha sido una cierta continuidad, pero cuidado con lo de continuidad que lo tildo. Antes había 20 directivos que a lo mejor estaban desaprovechados. Dentro de los 20 directivos anteriores pues están Ugureta, de Michelin, está por supuesto Vicente Orihuela de Cuatro Rayas, está Javier Martínez y Julio Vicente. El resto son caras nuevas. Y Juan Barco también, que está perteneciendo a la antigua directiva. Así como la base de cooperaciones, pues está Guillermo, que es el director comercial de Cuatro Rayas, que viene, Guillermo es un hombre con una capacidad de trabajo, una ilusión y con unos conocimientos de marketing, merchandising excepcionales, que viene a trabajar, Y también se va a incorporar un representante del ayuntamiento, que yo creo que como segundo patrocinador de nuestro equipo, el ayuntamiento, nuestro alcalde, debe participar de la gestión del día a día del club. Y qué duda cabe que están barajando otros nombres, alguien que sea un especialista de lo que es la gestión económica, un economista, vamos a decirlo así. Y si se suman, que esperamos que sí, otros patrocinadores de entidad económica, por supuesto se les brindará que alguien de su empresa participe también del nuevo proyecto.
Y en cuanto al banquillo, ¿habrá cara nueva o habrá renovación, gente que vuelva a Pucela?
En el proyecto del banquillo estamos teniendo conversaciones con 7 posibles entrenadores, ¿no? Dentro de esos 7 hay gente muy conocida en Valladolid, y hay otros que a lo mejor no lo son tanto. ese va a ser la el primer fichaje, entre comillas, porque a partir de ahí, y hablando con nuestro nuevo entrenador, de cara a la temporada que viene, tendremos que empezar a pensar en conformar el proyecto de la plantilla para la temporada que viene.
Es decir, presidente, que lo primero que van ustedes a incorporar es el entrenador, antes de configurar la plantilla.
Sí, por supuesto. La figuración del entrenador es la es el motor donde después va a salir todo el resto.
Y uno puede entonar.
Discutíamos, presidente, que a lo mejor Jota tenía ganas de volver a pesar de haber renovado. ¿Era uno de esos siete nombres o era el octavo?
No, Jota nunca ha entrado en la quiniela. Yo personalmente he tenido el año pasado un par de conversaciones con Jota, pero esas conversaciones así exclusivamente para intercambiar impresiones de cómo vemos el balonmano, tanto presente, pasado como futuro.
¿Y uno de ellos puede entonar esa canción que dice y volver, y volver?
Puede ser, puede ser.
Alguno volverá, claro.
Puede ser.
No, hombre, volver de regresar.
Sí, sí, sí. Evidentemente por respeto, sí, por respeto, sí, sí. A los que están ahora mismo, o puedan estar en otro club.
¿Pero están en activo los siete?
No, hay una parte que sí y hay otra parte que no.
Lo que sí parece es que los jugadores empiezan a estar al cobro de las nóminas, que eso es importante, ¿no?
Pues sí, de hecho la primera decisión que tomé al poco tiempo, bueno, el mismo día que tomé posesión, pues fue dar una orden de transferencia de todo lo que se les debía a los jugadores.
Pero, presidente,
en esa fecha.
Sí, sí, soy Emilio de nuevo.
¿Sí?
Usted, por lo que ha explicado, parece tenerlo claro, digamos, en su cabeza, por supuesto, y por lo que veo, o ha adelantado usted dinero sobre ese, cosa que no me extrañaría, porque los directivos de balonmano tienen ese gen especial, o ha encontrado usted ayuda ya en empresas en este poco tiempo que lleva usted como presidente.
Ha habido algún nuevo ingreso. Ha habido algún ingreso, creo que lo que nos ha permitido pagar las nóminas de diciembre. Esperamos que a lo largo de esta semana, entre otro nuevo ingreso, lo que nos permitirá pagar las nóminas de enero. Y es un trabajo del día a día. La verdad se ha dicho que la respuesta que estamos teniendo por parte del entramado social y empresarial de la ciudad está siendo positiva.
O sea, que ha abierto usted nuevas puertas a lo que la anterior directiva tenía, a lo mejor ya estaba agotada ese tocar puertas, y usted a lo mejor como sangre nueva las ha abierto, o es que ha cambiado algo en Valladolid, económicamente me refiero.
No, a ver, en Valladolid, que haya un presidente de balonmano, nuevo o no, no,
lo mismo,
economía,
¿no?
No, no, va a cambiar, no va a cambiar. Lo que sí es cierto, evidentemente, es que a la labor de captación económica que se haya podido hacer desde la anterior directiva, hay gente nueva, digamos, que tiene otro tipo de contratos, que con otro tipo de gente, y se está sumando a la anterior. No en la misma medida que lo anterior, por desgracia, no. O sea, es decir, no tenemos una empresa que nos ponga una cantidad económica similar al Cuatro Rayas o al Ayuntamiento, etcétera. Pero poquitos, unos cuantos poquitos hacen un muchito.
Y perdóneme, ¿Cuatro Rayas tiene contrato en vigor para la próxima temporada con ustedes?
Sí, sí. Todos los grandes patrocinadores, me refiero grandes en cuestión económica, porque todos son grandes, tienen contrato también para la temporada que viene.
Pues don Óscar Simón, presidente del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, que todo salga bien, que ojalá el Balonmano Valladolid salga de abajo, porque es uno de los históricos del balonmano español y se le necesita. Y lo dicho, que todo le salga bien y ojalá lo que tiene usted pensado se cumpla. Don Óscar, muchas gracias por estar con nosotros,
Muchísimas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Hay que marcar ahora, ¿eh?
Sí, seis goles arriba, vamos al partido. Entre Ríos para el extremo, Valero. ¡Adentro!
¡Adentro! ¡A 7!
España 16, Dinamarca 9.
Esta es la historia que cuento, son 16 amigos que supieron desde el principio que iban a ser los elegidos. No existe cumplido para lo que han conseguido. Dinamarca era un país que hoy por hoy ya se ha extinguido. Un deporte balonmano, el destino en sus manos. En oro bien escrito quiénes son todos estos hispanos. No era fácil, superaron todas las barreras. Era posible creer poder vencer a cualquiera. Rivera, Julen, Sarmiento, Guardiola, Maqueda son la tropa de élite en una misión imposible. Juntos han logrado vencer a lo que parecía invencible. Stervik, Ruesga, Montoro, Morros, Canellas, héroes de leyenda y ya tienen su propia epopeya. Entre ríos, rocas, dos mundiales, dos pelotas, veteranía y juventud se juntan, forman la flota. El balonmano requiere, sí, pasión, sacrificio. Del fin al inicio, esto es deporte, lo tuyo ficticio. Sierra, Tomás, Ariño, Antonio, García no tienen primas por gol, valor sí, tú lo desearías. Van al extranjero y demuestran quiénes son. Son campeones del mundo, joder, y aquí su canción. Fieles guerreros que juegan respetando a rivales, dan la mano al final del partido y no importa quién gane. Cualidades dentro y fuera del campo, ellos son titanes.
Entramos en el último minuto para ser campeones del mundo. 45 segundos para ser campeones del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. Los daneses que ya están levantando porque saben que no hay nada que hacer. ¡Final, final, final, final! ¡España campeón del mundo!
Bueno, pues esto que habéis oído es el rap de Pablo Sudoku. Ya hizo en su día un rap para las guerreras, ha hecho ahora un rap para el Mundial 2013 que ha ganado España, gracias a Pablo Sudoku, porque yo creo que es de lo mejor que he oído en los rap que se han hecho en España.
Muy chulo,
muy bueno, muy
chulo.
Pero muy, muy
bueno. Hay que decir que Pablo es un tío muy, muy bueno. Yo lo sé.
Él es muy bueno, sí, muy sí, bueno. Sí, sí.
¿Eh? Ha dedicado un subidón que te dan ganas de jugarte un partido.
Sí, sí, ¿verdad que sí? En la previa de los juegos, en el programa también temático de esta casa de COPE que Angelito García tenía, sí, previo a Londres, a cada deportista que pasaba le dedicaba un rap. Y es que eran chulísimos. Y son, sí, todos parecidos, sí, a este, son muy buenos.
Pero mira una cosa, este es el mejor, sí, que le he oído.
Yo tengo, sí, el bello, bueno, ahora mismo de punta, ¿eh? No, de punta.
Independientemente de lo bueno que pueda ser como rapero, lo importante es que la temática es balonmano, que es,
claro,
lo que nos interesa,
claro,
a nosotros,
digo, por eso no gusta tanto, claro.
Bueno, pues gracias a Pablo Sudoku. Y vamos con nuestra segunda invitada. Terminó el Mundial 2013 en España y nosotros volvemos a entrevistar, como solemos hacer habitualmente, a nuestros jugadores, nuestras jugadoras que están repartidos por Europa, españoles por el mundo. No nos olvidamos de ellos. Hoy vamos a charlar con la capitana de la selección española femenina, una gallega de pro, que tras marcharse a Serbia para jugar con el Zallecar, pues ha tenido que recalar desde primeros de año en el Vardar de Macedonia. Y me imagino que tiene que estar, de momento, muy contenta y satisfecha por el cambio y cómo le van las cosas. Begoña Fernández, mi capitana, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, muy bien, la verdad, muy contenta.
Eso te iba a decir, que contenta de cómo te van las cosas en el Vardar, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy muy contenta por el cambio, por todo, por mis compañeras, porque creo que hasta el momento todo ha sido positivo y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo.
Además, ellos mostraron mucho interés por ti. Bueno, están dispuestos a hacer un gran equipo para la próxima temporada, porque creo que se acaba de confirmar que Andrea Lerki, bueno, pues va a estar en el Vardar la próxima temporada, ¿no?
Sí, bueno, a mí una de las cosas que siempre pues me llamó muchísimo la atención de cada la decisión de venirme a este equipo pues era el proyecto, ¿no?, que tenían en mente. Y bueno, pues porque desde el principio sí que es cierto que se han portado conmigo súper bien. Es un club muy serio y eso pues en los momentos en los que estamos se agradece muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que estoy muy contenta con todo lo que está pasando.
Además, quiero recordar que tienes contrato hasta junio del 14 y eso te va a dar una tranquilidad, que es lo que tú quieres ahora.
Sí, yo lo que quiero, yo siempre lo he dicho, yo quiero estar tranquila, quiero disfrutar del balonmano, paso los problemas y si en algún momento los tengo, pues voy a coger mi maleta y me voy a marchar. Pero no de aquí, de cualquier sitio en el que esté, ¿no? Porque ahora mismo estoy en un momento de mi vida que me apetece estar tranquila, disfrutando y evitar un poco pues, todas estas cosas que hay.
Oye, ¿qué tal? Bego, muy buenas, Pamplona, ¿qué tal estás?
Hola.
¿Qué tal por allí?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo es aquello? Skopje, ¿no? Es la ciudad. Macedonia,
sí, la verdad es que me dio una grata sorpresa porque, bueno, el recuerdo que tenía de Skopje era el europeo que jugamos en el 2008, sí, donde conseguimos la primera plata y eso. Y bueno, pues era una ciudad así bastante viejilla y tal, Pero bueno, la verdad es que se ha transformado muchísimo, está mucho más reformada y la verdad es que es una capital muy bonita, sinceramente. Me ha sorprendido mucho.
¿Te has ido sola? ¿Paco va para allí? ¿Cómo has hecho?
No, Paco está aquí conmigo, jugando también un equipo, está entrenando y eso, y bien, muy bien, muy contentos los dos.
Eso te iba a decir, sí. que no, habías hecho con el pobre Paco López, que si lo habías dejado ayer en Zallecar, se había marchado contigo a Macedonia, porque desde luego no te puedes quejar de él,
La verdad que no, tengo muchísima suerte, tengo un sol a mi lado que vamos. No, tengo muchísima suerte, pero bueno, sí que es cierto que siempre tenemos que pensar en los dos, y bueno, pues la intención en principio en ese momento era... pues pensando únicamente en mí, pero bueno, una vez llegado aquí, siempre el club, el Vardar y, bueno, pues gente que conocemos aquí, siempre nos han apoyado muchísimo, nos han dicho que, bueno, que no habría ningún problema, que necesitarían un cable en ese tema, y la verdad es que muy bien, le han dado la oportunidad de estar entrando con un equipo, con expectativas de ficharlo de cada año que viene, y la verdad es que estamos muy contentos.
Hola, Bego, soy Emilio Gorgojo. Oye, menuda, a una gallega la van a chantar. Dices que si te tienes que marchar 20 veces, te vas 20, pero esta temporada no me digas que no te preocupó el tener que salir del Zallecar, y menos mal que, como dice Luis Malvar, tenían mucho interés los macedonios, pero, oye, sales de Málaga, entras a Malagón, menos mal que ahora estás en La Rioja, casi, vamos.
¿Sabes qué pasa? Que yo con una buena decisión de marcharme al extranjero y de sobre todo irme a un sitio como a lo mejor puede ser Serbia, ¿no? Con todos los respetos, aunque sí que es cierto que las informaciones que tenía del club y todo eran muy buenas y bueno, pues la verdad que... Pero bueno, una vez que tomas la decisión de marcharte fuera y pues a un país como Serbia, pues tienes que tener claro de que esas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces yo tenía clarísimo de que, bueno, yo me marchaba, las informaciones que tenía del club eran positivas, pero si estás alerta, y más después de lo que he vivido en Ichaco, ¿no? ¿Quién iba a decir, siendo Ichaco lo que era, que iba a pasar lo que iba a pasar? Entonces yo creo que una vez que vives esa situación, pues ya te esperas cualquier cosa y no te sorprende nada. Y yo creo que fue un poco lo que me pasó en Sadechar, ¿no? Pues la situación complicada, dije yo, bueno, pues venga, una vez más, a la venga.
Y has salido reforzada y endurecida, por si ya te faltaba algo, ¿no? Diciendo a mí que me echen los clubes que quieran.
No, no es que te echen, porque realmente no me han echado.
No, no, pues quiero decir que te echen, que te pongan los clubes que sea, que tú lo aguantas eso.
Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona bastante positiva y creo que de todas las cosas se aprende, ¿no? Tanto de lo bueno como de lo malo, y siempre pues sacas algo en claro y te haces fuerte como persona, y sobre todo pues yo creo que a las alturas en las que estamos, con la crisis que hay en todos los sitios, creo que hay que ser conscientes de que esa situación puede pasar y, bueno, pues tú tienes que tener claro pues qué es lo que quieres, ¿no? Y si te interesa, si no te interesa y a lo que estás expuesto.
Oye, ¿y el ¿y el cambio en la forma de jugar de Serbia a Macedonia, lo estás notando? ¿Se juega muy similar?
No, es complicado. A ver, sí es similar a la hora de que, bueno, tienen calidad balcánica, como digo yo, y, bueno, aquí es todo correr todo físico y bueno, te matas a entrenar, ¿no? Pero sí que es cierto que una vez que tomas la decisión de cambiarte de equipo, de otro sitio y de otro, pues oye, los cambios son complicados al principio porque, bueno, y más siendo pivote, tienes que llegar allí, integrarte otra vez con la gente, conocer a tus compañeras, saber cómo te pasan, cómo no te pasan, cómo juegan, cómo no juegan. Y bueno, es complicadillo, pero bueno, yo creo que si estás positiva y receptiva, pues puedes con todo.
Oye, Begoña, la solución para vosotras, aunque muy dolorosa, y yo sé que más de una lo está pasando mal y tú también lo sabes, ha sido cruzar las fronteras de momento, ¿verdad?
Sí, bueno, es complicado tomar la decisión de marchar fuera, de estar lejos de tu gente, pero yo creo, como bien he dicho antes, que creo que somos personas muy afortunadas, ya que hemos tenido la oportunidad de poder hacer las maletas y de que pues clubs estén interesados en nosotros. Entonces creo que hay que verlo de forma positiva, ¿no? Y oye, pues claro que a todos nos gustaría estar en España jugando cerca de nuestra gente, disfrutando de nuestro público. Pero bueno, la situación es la que es y creo que pues hay que mirar las cosas de forma positiva, ¿no? Todo te engrandece, todo te hace crecer como persona y todo te hace madurar, y creo que eso es muy bueno.
Mucha gente se pregunta, el listón en estos 4 años de la selección española ha sido muy alto, con una plata en el europeo, un bronce mundial, un bronce olímpico, y la pregunta es, ¿cómo es posible tanto éxito con tan pocos medios y con tan poco caso que os han hecho?
Ay, qué razón tienes, madre mía.
¿Qué le vas a decir?
La verdad es que una de las cosas que me siento súper orgullosa de esta generación, ¿no? De todo lo que hemos conseguido, es que, como bien has dicho, con los pocos medios que hemos tenido, ¿no? Con el poco apoyo que nos han dado, yo creo que hemos conseguido cosas muy importantes, ya que somos un equipo muy unido, siempre lo he dicho, muy guerreras, no solo porque nos hayáis puesto el mote, sino porque realmente lo somos, y creo que nunca bajamos los brazos, ¿no? Sí, podemos hacerlo mejor, podemos hacerlo peor, podemos hacer mil cosas, pero creo que lo que realmente nos ha dado los éxitos y lo que realmente nos ha dado los, pues todo lo que has dicho, es esa unión, esa fuerza como equipo y esa lucha, ¿no? Y creo que con eso se puede llegar muy lejos, pues, en todos los ámbitos de la vida, yo creo.
Oye, Bego, ¿os ha llamado alguien? Ahora sabes que hay elecciones, lógicamente, en la Federación de Española. ¿Os ha llamado alguien, no sé si Jota, Félix Brocate, para contar cómo estás, para algo, para saber un poco vuestra opinión, o todavía no?
Sinceramente, todavía no, pero sí que es cierto que lo tienen en mente. Sí que es cierto que, bueno, no puedo comentar tampoco mucho, pero sí que es cierto que la intención por parte de los candidatos sí que es cierto es llamarnos y contarnos un poco qué es lo que queremos, cómo está la situación y todo esto.
Begoña, buenos días. Soy Alberto Salinas.
Hola, buenos días.
¿Tú piensas que en el 2015 puedes volver a España?
A jugar, claro.
A jugar,
España,
claro.
¿Ya volverás?
No, sí.
La verdad es que no tengo ni idea. Yo ahora mismo siempre lo digo y es que estoy viviendo el día a día, vivo el momento y lo que tenga que pasar en el 2015 pasará. Siempre digo que no me cierro puertas a nada, estoy dispuesta a seguir jugando, estoy dispuesta a dejarlo, estoy dispuesta a todo. Y bueno, ahora mismo quiero vivir el día a día, quiero vivir mi experiencia aquí, quiero disfrutar de todo esto a tope. Y el 2015 pues ya se verá. Ahora mismo me queda muy lejos el 2015.
Mira cómo está tu Galicia.
Ah, madre mía, madre mía. Pero bueno, estoy muy contenta que sea la Copa de la Reina allí, ¿eh? Más mucha ilusión. La pena es que no me voy a estar
en Porriño y en Aguarda.
Sí. Más mucha ilusión. Me llevo una alegría muy grande cuando me enteré.
Pero no vendrás.
La verdad es que no, ojalá pudiese. Eso me da una pena que no vayas. Ojalá pudiese, pero no puedo jugar aquí partidos. Solo cumplir con mi club y bueno, ahora mismo estoy al resto, ¿no?
Oye, Bego, te leí el otro día, corrígeme si me equivoco, ¿que estabas pensando igual dejar la selección?
Ay, sí que es algo que pienso realmente, no te voy a mentir, pero bueno, todavía no sé qué vamos a hacer, pero tampoco está clara la situación de cara a este año, ¿no? No sabemos nada, no sabemos ni quién va a ser el presidente, ya. No sabemos ni quién va a ser el secretario, no sabemos nada, entonces, pues yo creo que mi situación a nivel de la selección está en el mismo punto, tampoco sé nada. Pero sí que es cierto que me lo planteo.
Mira, Begoña, ahondando un poco en lo que te decía Fernando, has vuelto decepcionada tras ese europeo de Serbia, y me voy a explicar. Esa decepción es por la falta de preparación que habéis tenido, el ninguneo que habéis recibido. Si quieres, pasa palabra, estás en confianza, si quieres, no contestes.
No paso palabra. Ya sabes que a mí me gusta hablar de los temas con toda libertad y no tengo ningún problema nunca. Pero sí que es cierto que, bueno, pues sí que es cierto que en este europeo pues me decepcioné, pero no por el resultado, sino por cómo fueron las cosas, ¿no? Yo sé que estamos en un momento complicado y la situación es la que es. Entonces, bueno, pues me decepcionó un poco eso, pero realmente mi decisión no tiene nada que ver con todo eso, simplemente pues que considero que bueno, pues que hemos cumplido un ciclo, que ya tenemos una edad y que, bueno, hay que dar paso también pues a nuevas generaciones que tienen mucho que aportar, estoy seguro. Entonces, pues bueno, mi punto de vista es ese, pero no porque esté decepcionada ni molesta ni nada, simplemente pues no, porque si fuera así, pues haría mucho tiempo que dejaría la selección, pero bueno, no, sinceramente no tiene nada que ver. Hemos hecho un mal europeo, sí que es cierto que hemos podido hacerlo mejor, pero tanto desde dentro como desde fuera, y bueno, pues la situación es la que es, a veces se hace bien, a veces se hace mal y ya está. Pero no, mi decisión es al margen de todo eso, por supuesto.
Begoña, ¿te puedo pedir un favor personal sobre este tema?
A ver, dime.
¿Te puedo pedir que te esperes a que llegue el nuevo presidente a la Real Federación Española de Balonmano, por favor? ¿Para tomar una decisión?
Sí, se esperará.
Ya te lo he dicho.
Eso no es ningún favor, casi.
No. Es que no la veo muy convencida.
Pero eso es porque está baja, porque está en el extranjero y no está en su ambiente habitual. Pero bueno, ella aguantará lo que tenga que aguantar.
Esperas a tomar la decisión a que haya un nuevo presidente, ¿verdad?
Claro, yo no he tomado ninguna decisión de eso, claro. Es decir, las cosas hay que esperar, hay que madurarlas, hay que tal, pero sí que siento que no mentir, que es algo que tengo en mente, pero porque creo que ya tengo una edad, creo que hay que dejar paso a las jugadoras jóvenes y empezar un ciclo nuevo. Pero este es mi punto de vista, ¿sabes? Pero bueno, que todo se hablará, todo se verá y bueno, a ver qué pasa.
Venga, Bego, edad tengo yo, tú eres una niña.
Begoña.
Bueno, una niña ya un poco más crecida, pero...
Begoña, en tu libro doméstico de cuentas, te digo lo mismo que ha dicho Luis, o pasas palabra o no contestas. En tu libro doméstico de cuentas... Ichaco lo tiene sin tachar y hay otra cuenta abierta que todavía no se ha cerrado, que es Federación Española de Balonmano.
Ichaco lo tengo sin cerrar y qué.
No, vamos a ver, el libro doméstico de cuentas, sí, no has tachado, sí, todavía lo que te deben de Ichaco.
No.
Y por si tienes abierto otra cuenta pendiente de la Federación Española de Balonmano.
Que tener más que Alemania, que se decía antes.
No, lo único que tengo sin tachar es Ichaco, realmente. Pero bueno, yo creo que, no sé por qué me dan, igual se queda sin tachar, ¿eh?
Más o menos.
En la barra de hielo, que se dice, ¿no?
Me da la sensación.
Sí, yo creo que ya la voy asumiendo un poco, pero bueno, tacharemos porque así no sea, pero bueno, yo creo que se va a quedar ahí como...
Como un recuerdo.
Como una pena, una decepción.
Sí. Hombre, en teoría, sí. Begoña, deberíais cobrar por lo menos una parte de Fogás, algo así, ¿no? Es decir, una vez, a ver qué pasa. Sí. Recordemos que Ichaco está en situación ahora preconcursal, que conforme llegue la persona encargada de hacer el administrador concursal, se llegará, bueno, pues a ver cómo está la situación, que evidentemente es muy complicada, y a partir de ahí se supone que debería pagar Fogás por lo menos la parte que le corresponde, ¿no?
Eso puede tardar años.
Sí, pues, bueno, realmente, mira, si queréis que sea honesta, sí, es cierto todo eso que has dicho, pero sí que es cierto que el tema de Ichaco es un tema que tengo un poco apartado, porque es un tema que, ya no solo por lo que nos deben, por lo que ha pasado, sino es un tema que me duele, ¿no? Es un tema que bueno, que lo hemos pasado muy mal a las jugadoras que hemos estado allí, porque teníamos mucho cariño al club, mucho aprecio, pues llevábamos muchos años allí y bueno, pues lo que hemos vivido, viéndolo ahora un poco desde fuera con la cabeza más fría, pues ha sido una situación muy dura, que lo hemos pasado muy mal. Y la verdad es que es un tema que lo tengo ahí un poco apartado, sí, por supuesto que lucharemos por lo nuestro, pero bueno, que es un tema que todavía está ahí, ¿no? Que todavía está ahí un poco... Pero bueno, sí que es cierto lo que has dicho tú, que siempre nos quedará Fogasa, pero bueno, sí. Al final la decisión que te llevas, pues tampoco eso se paga con dinero, ¿no?
Bego, lo que te preguntaba Alberto Salinas, ¿la federación a fecha de hoy ha liquidado con vosotras o todavía os debe algo?
No, estamos bien.
Es decir, nos han pagado, las dietas de los juegos, del europeo, sí, de Serbia, todo, ¿no?
Sí, todo, estamos bien.
Bueno,
pues estamos al día.
Pues me alegro mucho, ¿eh?
Está todo positivo.
Está todo ok.
Nosotros también.
Bueno, pues me alegro mucho porque la federación en estos momentos, tal y como está, ya sabéis que a la hora de pagar hay sus retrasos, ¿eh? Y además lo habéis sufrido en vuestras carnes, por eso me alegro que estén
aquí. Sí, bueno, pero sí que siento que siempre desean hablar las cosas de forma clara, lo que había, lo que no había, cuáles eran los problemas, cuáles no eran, y bueno, la verdad es que siempre ha habido, yo creo que tanto por parte de ellos como por parte nuestra, bastante claridad en ese aspecto, y bueno, pues bien, yo creo que bueno, hemos esperado un poquillo, porque sí que estas otras cosas han estado complicadas, pero bueno, al final han cumplido y bueno, bien, sin problemas.
Begoña, que nos alegramos.
Oye,
mucho.
Luis, una pregunta por terminar, a ver qué tal, sí, se han quedado Jessy y Nuria ahí en Serbia, ¿se han quedado bien? ¿Están tranquilas, contentas?
Sí, por ahora sí, pues hombre, al principio se quedan ahí con un poco de miedo de bueno, a ver qué pasa, tal, pero bueno, por ahora están contentas, estuve hablando el otro día con ellas y bueno, todo está bien y espero que así siga.
Que lo he dicho, Begoña, que nos alegramos mucho, que te vayan muy bien las cosas ahora en el Vardar, que tiene pinta que vais a hacer un gran equipo para la próxima temporada y que, lo dicho, aquí estamos para hablar con vosotras y con los chicos también que estáis fuera y que no os olvidamos, ¿eh?
Muchísimas gracias, agradezco muchísimo el apoyo, que no se olvide de nosotros y que bueno, que estoy encantada de poder haber disfrutado unos minutos hablando con vosotros y que un abrazo muy fuerte para todos.
Y Bego, recuerda que te has comprometido con Luis Malgar a aguantar un poco el tipo hasta que venga una nueva orientación y puedas decidir algo sobre tu futuro, ¿eh?, con la selección.
Claro que sí, pero si eso no me cuesta nada, vale, eso no es ninguna broma, eso es, ya se verá, todo se verá.
Bueno, Bego, que un beso muy fuerte, vale, y un abrazo muy fuerte para Paco López, que es una gran persona.
Muy bien.
El beso para ti y el abrazo para Paco,
hombre,
¿eh?
Eso está, no, por supuesto.
No confundamos. Lo que ella quiera.
Nos repartimos. Vale. Oye, bueno, un beso muy fuerte de los dos para todos, ¿vale? Bien,
igualmente, Bego, un besazo, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Chao.
Bueno, pues tras la entrevista con Begoña Fernández, hablamos en nuestra tabla redonda. Comenzamos con una pregunta importante. ¿Retraso elecciones, presidencia de Federación Española de Balonmano, perjudica la gestión federativa? Hoy nuestro invitado es nuestro compañero Javier Izzo, de Radio Nacional de España en Pamplona. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Un abrazo para todos.
Gracias. Yo decía, retraso elecciones, presidencia, Federación Española de Balonmano. Parece ser que las van a convocar mañana. ¿Perjudica la gestión federativa? ¿Tú qué opinas, Javi?
Hombre, sobre todo, a ver de qué forma se pierde la estela del éxito reciente, ¿no? La memoria es muy frágil, se nos olvida todo demasiado rápido, los acontecimientos vertiginosos van superando día a día, y por desgracia, ya verás como de aquí a un mes ya poca gente se acuerda del exitazo de hace una semana, ¿no? Entonces, todo esto que supone que retrasar las elecciones quiere decir que también se retrasa la nueva presidencia, y retrasar la nueva presidencia es tiempo que se pierde para seguir amortizando lo que sería el impacto mediático y social del campeonato del mundo. Y yo me quedo con imágenes. Fíjate, este fin de semana, el pasado sábado, en Pamplona, el pabellón de Itasuna estaba a rebosar, uh-huh. Más de 3.000 espectadores para ver el Anaita Barça. El público, no sabes de qué forma aplaudió el homenaje que se hizo previamente. Por cierto, tuve la suerte de presentarlo a los campeones del mundo. O sea, es decir, que esa gente sigue viviendo el balonmano, sigue apreciando el balonmano, lo está demostrando en las canchas, y eso es lo que no podemos perder ahora, ni mucho menos después de este éxito. Evidentemente, retrasar las elecciones no es la mejor opción. Yo creo que tampoco tendrían que haberse retrasado, sinceramente, porque el Mundial estaba prácticamente realizado.
Pero que lo que yo quería decir es que cada semana que se retrasen las elecciones en la Federación Española de Balonmano es una semana más que la actual directiva lleva sobre sus hombros el chaleco del campeonato del mundo.
Ah, amigo, ahí quería llegar, claro. Yo es decir, el que no está perdiendo el tiempo es el actual presidente, Juan Diego Román Seco, que va de sarao en sarao.
Lo digo por hoy
y lo digo por el otro día en
y
la Fitur.
Mañana.
Y están todos los saraos sacando pecho como un pavo real. Claro, mientras que los jugadores, ni una sola recepción oficial por parte de nadie, y ya están jugando.
Y aparte de esta cuestión, fíjate lo que te ha dicho Begoña hace apenas nada, unos instantes. Ella no sabe lo que va a hacer con su futuro, porque no sabe quién va a ser el presidente. Hay casos como estos, ya no solo el rentabilizar el tema del Mundial, que evidentemente hay que rentabilizarlo y es claro, pero que es igual también cosa de todos, ¿no? Lo que dice Javi el otro día en Pamplona, pues luego la gente del Barça, porque se lo piden en Itasuna, se quedan media horita, no sé cuánto estuvieron, 45 minutos, firmando autógrafos, pósters, fotos. Bueno, eso también es cosa de no solo de la federación, ¿no? Sino de los clubes, de los jugadores, que yo sé que los jugadores y Xavi Pascual pusieron de su parte para hacerlo. Bueno, es cosa de todos.
Es cosa,
¿no?,
de todos, Fernando, exacto, es cosa de todos. Y de los medios, o sea, todos tenemos que ayudar ahí.
Es cosa de todos. Pero hay cosas que no son cosas de todos. Y es, por ejemplo, la situación. Las chicas, Begoña Franz en este caso, que no sabe qué hacer con su vida, que dice, es que igual pues hay que dejar sitio a otros. Pues si hubiera un presidente ya, ese presidente se hubiera sentado con las chicas y les hubiera dicho, mira, apuesto por vosotras, no apuesto, me da igual, lo que sea. Y se van tomando decisiones.
Ese retraso se sabía ya hace tres meses.
Ese es el error.
Meses, es decir,
mira, soy Emilio y lo que está apuntando Alberto Salinas es así. Esto era algo que ya se sabía que iba a pasar. O sea, cuando tú rompes los plazos habituales, te sales de una cosa y encima tienes un mundial en el que afortunadamente se ha ganado la medalla de oro. Vamos a ver, yo he leído declaraciones del propio todavía presidente, y va a estar hasta que acabe el proceso electoral en funciones, Juan de Dios Román, diciendo que él ya estaba amortizado como presidente. Si estaba amortizado, pues como dice Luis, ¿qué está? Sacando un poco de partido a esta rebaba de la medalla de oro. Pero el problema es para el balonmano de hoy y el de mañana. Claro. ¿Quién va a rentabilizar o con qué interés se va a rentabilizar un éxito deportivo si resulta que es alguien que dice que está amortizado ya, que se va a marchar? Porque es verdad que creo que no
y que no se pueden tomar decisiones.
Y que todavía no candidatos, aunque ya es Vox Populi, que hay dos personas que se van a presentar a Ferrat, ¿cuándo van a empezar a trabajar? Lo que yo decía, en final de la temporada, en el mes de mayo, así, cuando tomen posesión y nombren la directiva.
Vamos a ver, Emilio, hay una cosa que decías. Él ha comentado que él está amortizado.
Vale, eso lo ha dicho
él.
Está
amortizado, la final fue el día 27. Si tienes un poco de decencia, 48 horas después convocas la selección.
Bueno, la verdad es que yo pensaba incluso que iba a tardar un poco más. O sea, que tampoco me parece
demasiado. Eso pensaba yo. Yo creía que iba a tardar bastante más.
El problema es que estos 3-4 meses se convierten en 7 meses por los periodos habituales de elecciones y demás. Y eso el balonmano español, teniendo un colchón como ha sido este campeonato del mundo, no, y la situación que tenemos económica, sí, pero, no Emilio, se lo puede permitir.
Emilio, que las elecciones tenían que haber sido antes del 31 de diciembre.
Exacto, claro, no, claro, he partido de esa premisa, de que esto, si no se hubiera retrasado, que,
quiero decir que estamos que yo en creo la que prórroga el, de la prórroga.
Claro, la motivación que Juan de Dios hizo para aumentar su periodo era por presidir el Mundial. Yo pienso que hubiera podido presidir el Mundial, aunque hubiera habido unas elecciones. Claro. ¿Que eso hubiera creado más inestabilidad? Probablemente.
Pero
ahora habría...
Perdón, Emilio, no te lleva los 9.000 del ala que se lleva todos los meses.
Bien, bueno, bien. Yo en la parte económica ahí ya no quiero entrar. A mí me gustaría que la parte deportiva y la parte de gestión se sobrepusiera a todo eso. Y la verdad es que este proceso, como yo digo, va a acabar en el mes de mayo. Cuando el nuevo presidente se siente en el sillón en Ferrat, se habrá quemado la temporada ya.
Pero,
y no se acordará nadie ya del Mundial.
¿Y el Consejo Superior de Deportes no tiene nada que decir el señor Cardenal? Que fue
Dijo que le daba la ampliación.
El que se lo ha permitido.
Pero claro, pero es el que se lo ha permitido. Es claro, el que tenía que haber puesto la fecha ya de antemano.
Y las veces que ha salido, ha salido para darle jabón al actual presidente de la Federación Española de Balonmano.
Sí, sí.
Pero una de las cosas que hablaba Luis y de la rentabilidad, y que Javier Izu también hablaba, de que los medios también ahí pues tienen una gran importancia. Por ejemplo, ha habido un homenaje pequeño en una localidad alicantina que se llama Petrer, con Gedeón Guardiola, y no lo ha destacado casi nadie.
Y también a Jorge Maqueda, en
por supuesto, pero ¿quién lo ha destacado? ¿Quién lo ha destacado? Es decir, es que ese es el problema. Es decir, esos homenajes, digamos, locales que se están haciendo y con cariño y con corazón
hay
y todo eso.
Hay que ponerles altavoz.
Y que además es estáis diciendo los jugadores de Barcelona, pues Gedeón cuando llegó se hinchó a firmar autógrafos para los chavales de la localidad de Petrel.
En Logroño les dieron
por supuesto,
le dio a los dos mundialistas del Atlético.
Pero todo eso hay que decirlo. Y en los medios informativos importantes, que son los diarios deportivos, ninguno ha dicho nada. Ninguno ha dicho nada. Eso sí, alguno ha dicho que es que se puede perder el tren o no sé qué o no sé cuánto. Es que todo eso es teoría pura. Teoría pura. Lo que hay que hacer es apoyar y resaltar todo eso que se está resaltando y se está haciendo en una parte mínima de España, en Petrer, en Quero, que tú has dicho. Eso
ya
es
también,
que
se le hizo Antonio García.
Por supuesto.
En varios sitios, sí.
No, y se ha enterado la gente.
Bueno,
no,
o sea, y también que todo lo que ha pasado post-mundial ha resultado cuando menos curioso, ¿no? Es decir, que uno de los candidatos esté en el vestuario saltando, celebrando con los que fueron sus compañeros la consecución del título, no sé, a mí me chirrió, ¿no? Y que el otro presumible candidato no haya escrito una sola línea, no haya hecho una sola aparición para precisamente, quizá eso, ¿no? Criticar la demora en la convocatoria también me llama mucho la atención. Yo creo que es un batiburrillo de cosas muy extrañas y no muy normales, ¿no? Las que están pasando partiendo de la base de que Juan de Dios está en su tabla de surf subido en la ola y que hasta que la ola no llegue a la orilla no se piensa bajar.
Oye, menuda figura retórica, la has clavado, sí, sí, sí. Juan Carlos.
No está en la ola, está en una nube.
En la cresta, en la cresta de la ola.
Está como, como los australianos estos que están en las olas de 20 metros. Hasta que no rompa la ola y llegue a la orilla no se baja.
No se baja de la tabla.
Pero cuando llegue a la orilla ya se nos ha ido el tren.
¿Qué quieres decir? Que ya no hay orilla.
Es que, Javi, es que la ola cuando llega a la orilla muere.
Claro. Ese es el problema.
Muere de éxito.
Que ya nadie se va a acordar de esto. Y comentaba Alberto, es que los medios de comunicación, pero Alberto, es que, mira, más de lo que hacemos algunos, y no voy a poner nombres y apellidos, ya más no se me ocurre. No se me ocurre.
No, si lo que estamos foro, Javi,
claro,
ya se nos supone como el valor en
claro,
la mili, ¿sabes?
Claro, efectivamente. Sí, sí. Y además nos gusta. Y a veces hasta nos pagan por hacerlo. ¿Sabes?
Sí, pero hay otros que están en primera fila por su medio y resulta que no lo hacen, y bueno,
pero eso es responsabilidad de cada uno.
A lo mejor alguien desde alguna institución tendría que achuchar mucho más, ¿no?
Desde el Consejo Superior
de Deportes. El Consejo Superior de Deportes tiene mucha responsabilidad en esto, mucha responsabilidad.
No le hemos quitado del aparato al CSD, porque la verdad es que si hay un retraso electoral es porque lo concedió el CSD.
Claro, así de simple.
Si hay mucho jabón a la actual cúpula porque hemos ganado un oro, pues viene también de ahí. O sea que nadie se puede quitar del aparato. Decía Alberto, hombre, los medios también tendrán su cuota alícuota, que decía el otro, de responsabilidad. Pero ¿quién quien lo tiene más, el que dirige el deporte y el que dirige el balonmano, se supone que esos además son los que pueden hacer algo, porque tú personalmente harás todo lo que esté en tu mano, pero será poco comparado con lo que puede hacer una federación.
Si es que además, si lo ves, hasta el mes de marzo o primeros de abril, el que entre presidente no puede empezar a funcionar.
No, y cuando yo he dicho mayo, más o menos, sí.
Va a aterrizar y va a aterrizar ya con la temporada casi
eso
cubierta.
Acabado.
Porque, por ejemplo, tenemos, hay una Copa de la Reina que, hombre, para Galicia está bien y
hombre,
tal,
imagino
pero,
que presidente
pero hay,
ya,
muchos,
¿no?
Hay muchos equipos de los que se tienen que trasladar. Dile al Elche que se tiene que ir a Galicia a ver qué gracia le hace, ¿entiendes? Es decir, que es que podría haberse elegido otra sede. Ahora está la Copa del Rey, veremos a dónde va. Y luego las fases finales de todas las competiciones.
Mira, yo que en ese sentido quiero ser bueno, yo a Juan de Dios le pediría desde aquí y desde cualquier sitio, y personalmente, si surge el momento,
no te va a escuchar.
Que él, bueno, no importa.
En la situación que está él, él no te va a escuchar.
Pero él, si no es que me escuche, es que haga su último o penúltimo servicio al balonmano en el tiempo que esté todavía amortizando el puesto, que siga, lo que sea.
Dos meses.
Que el balonmano no se detuvo.
Emilio, tú eres un cachondo.
Sí, integral.
O un iluso.
No, es un cachondo. Es un cachondo total.
Por pedirlo no pasa nada, ¿no?
Es que en León se gastan así las bromas.
Qué cachón.
Bueno, o sea, que no admitís pulpo como
Emilia.
Animal de compañía.
¿Vale? A la Emilia, no. Ni pulpo, ni avestruz, ni nada.
Ni calamar.
Vale. Bueno, Javi, que como siempre ha sido un placer poder charlar contigo, ¿eh?
Déjame que cierre en 10 segundos.
Cierra.
Hablamos de crédito de este deporte, pero ¿qué crédito vamos a tener si no sabemos ni dónde se va a jugar la Copa del Rey? Santo Dios bendito. ¿Cómo vamos a venderlo si la de fútbol sala en Alcalá ya tiene un impacto mediático importante y la de baloncesto en Vitoria el próximo fin de semana se está vendiendo a un platillo y nosotros no sabemos ni dónde vamos a jugar? Pero ¿cómo vamos a levantar este deporte? Es que no tiene nombre.
No sabemos ni dónde vamos a jugar las eliminatorias del Europeo de Dinamarca que están a la vuelta de la esquina.
Pues eso.
Que esa es otra, ¿eh?
Pues eso.
O sea que... Bueno, Javi, que como siempre es un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Javi.
Hasta luego. Vamos con mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que tal y como os comenté la semana pasada, las elecciones a la Federación Vasca las ganó José Manuel Ruiz por 35 votos a 14 a su rival. Mucho daño le hizo al delfín oficialista de Fernando Asenjo el tema de las famosas impugnaciones y las mezclas en el mismo saco de oficiales y entrenadores. Aunque, por cierto, fijaros, me comentan que posiblemente Fernando Asenjo pueda estar intentando volverse a reenganchar a algún cargo dentro del balonmano. ¿Será que no ve muy claro el tema de colocarse en la Federación Española de Balonmano tras las elecciones a presidente?
No, pues, puede ser. La verdad es que él jugó la baza electoral para perpetuar en la Federación Vasca una opción que claramente va con una candidatura, o por lo menos promueve una de las candidaturas de continuismo. Entonces, no sé si hacen previsión de que la cosa va a estar más reñida, cosa que es de esperar, pero yo no sé. Asenjo, la verdad es que jugó esa carta, no le salió, y ahora pues tendrá que quedarse al pairo a ver por dónde salen los tiros, ¿no?
¿Puedes dar más datos, de qué cargo puede ser?
Hasta ahí puedo leer, dice.
Me han dicho que está buscando.
Ah, bueno.
Que está buscando.
Que está con la brújula.
Que está con la brújula, viendo a ver...
Orientando, ¿no?
Porque,
¿por dónde viene el norte magnético?
Sí. Vale. Bueno, según me comentan mis pajaritos...
Está bien, pajaritos.
Las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano pues serán aproximadamente sobre el 20 de marzo. Habrá dos candidatos. Se van a convocar, si no se cambia la fecha, mañana, 5 de febrero. Y el próximo en salir será inmediatamente para que se convoquen las elecciones. Es decir, que esta misma semana, si se convocan las elecciones, pues va a tardar muy poco el otro candidato en salir. Y yo creo que las elecciones, como hablábamos antes, se tienen que hacer cuanto antes, ¿eh?
Sí, lo ya. Que den los plazos.
No, no, los plazos son inamovibles. Claro, claro, hay
y si hubiera esto, uno nada más, se
acortó. De hecho, lo que habéis comentado ante los suyos es que si hubieran acelerado un poquito los plazos, si Juan de Dios quería terminar el Mundial, para que las elecciones hubieran sido esta semana.
Claro. No, es que tú la convocatoria de las elecciones la podías haber presentado tiempo atrás.
48.
Independientemente del funcionamiento del Mundial. Claro. El Mundial ya estaba lanzado, ya se estaba jugando, ya se... pero bueno, yo sigo diciendo lo mismo. A mí me parece de que no es que hayan perdido el Oremus en convocarlas, pero tampoco me parece excesivamente tarde, una vez que ya le concedieron
Yo estoy de acuerdo contigo, es que yo creía que iban a tardar mucho
yo,
más.
Yo también creía.
Las noticias que había y los rumores...
De que un día con otro no iban a encontrar el momento de convocar, más. Pero yo pienso que como dice Luis,
único es que ahora, esos dos meses, estando de presidente de funciones, pues vamos a ver qué es lo que hace.
Por eso yo, habéis lanzado los torpedos, he dicho, habrá que pedirle el penúltimo esfuerzo para que por lo menos el tiempo que le quede libre, que decía la canción, pues lo emplee con el balonmano.
¿Vamos a Telejuan de 3D o a Telejuan de 4D, Emilio?
El presidente mediático.
Oye, pero una
que
pregunta,
vaya directamente
en el
a gestionar.
Momento, en el momento
irá a la Copa de la Reina. Ya
eso digo yo.
Está presidente todavía, ¿no?
Sí. Te digo que en el momento que convoquen elecciones, la Junta Directiva actual tiene que dimitir y nombrar una gestora, ¿no?
No, creo que se mantiene todo hasta cuando empiece la convocatoria. Si fuera
una gestora, pero él está de presidente en funciones, ¿eh?
Yo creo que si se fuera a presentar sí que debería dimitir.
Exacto,
si
pero no
se
va a no presentar,
Dionisio en Valladolid dimitió junto con toda su Junta Directiva y se generó una gestora representada
pero
porque no
quería volverse a presentar.
Claro, pues eso pasa con Juan de Dios.
No sé esa normativa. Yo creo que si él no se presenta como candidato, creo que tiene la posibilidad de, aunque no sea el presidente, digamos,
en funciones,
como responsable máximo de la gestora que se pueda organizar, él seguiría funcionando como presidente hasta que se nombrara.
Emilio, a nivel representativo, a nivel ejecutivo, yo tengo
mis
dudas.
No, ejecutivo no. Creo que no se puede. Mientras está el periodo electoral, no se puede tomar ninguna decisión.
Es una cuestión de personal,
habrá que tomar decisiones.
Si son decisiones administrativas, hay personal administrativo en la federación. En
eso es lo que no puedes tomar.
El presidente no podrá tomar ninguna decisión de calado.
Bueno, pues ahí tenemos uno. ¿Va a seguir Valero Rivera con la fase esa que hay antes del europeo? No lo dudo.
Pero Alberto dice que quién va a decidir eso.
¿Y dónde se va a jugar? Eso no es una decisión administrativa, eso es una decisión ejecutiva. ¿Dónde se va a jugar?
Pues tiene que tomarla porque no queda otra.
La directiva lo harán, eso sí. Estamos hablando de que no podrá modificar ningún presupuesto, no podrá asignar ninguna cosa que se salga de lo normal. Lo que esté ya estipulado en esta temporada, que está todo, se supone que...
Mira, lo que tendría que estar ya es... Las cuentas del Mundial ya tendrían que estar.
Eso tiene que ir equilibrado,
exactamente. Sí, pero equilibradas.
Bueno, pues vamos con último pajarito.
Está bien, pajarito.
Me cuentan mis pajaritos que en Sevilla Anselmo Ruiz está proponiendo un hashtag que es Propuestas Balonmano. Un hashtag que lo que se pretende es comprobar a posteriori si lo que prometen los candidatos a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano lo cumplen o no en el futuro, es decir, cuando sean presidentes. Yo creo que es una buena iniciativa.
De buena iniciativa, sí, pero bueno, yo ya estoy harto de ver programas electorales que luego no se cumplen ni por el forro. ¿Y a quién le demandas eso? ¿Lo has firmado ante un notario?
No, deportivo.
En todos sitios. No hay que taparse de nadie. A mí, como iniciativa está bien, de que haya una conciencia de que diga, pues has dicho 7 cosas y no has hecho ninguna. Pues chico, de esas estamos llenos ya. Todos los cementerios están llenos de esas cosas.
Sí, pero de vez en cuando es bueno que alguien se lo recuerde.
Sí, ¿no? El Pepito Grillo de turno está bien. El problema es, como decíais, el caso que te vayan a hacer.
Bueno. Alberto, vamos con la primera nacional, que ha habido jornada en los 4 grupos y vamos a ver qué es lo que ha sucedido.
Mira, en el grupo A, Seguro Zamora, Soya Construcciones y Mecalia Novas siguen ahí en la pomada, están en el grupo A en cabeza, los dos primeros con 24 puntos y el tercero con 22. Luego, en el grupo B, ahí ha habido un pinchazo importante del Dominico Zaragoza, que ha perdido y se queda en tercera posición, y la segunda es para Somos Eibar, que, bueno, supone la vuelta de una cantera del balonmano español desde que falleció, desgraciadamente, Bolinaga. Luego, en el grupo C, pues tenemos igual, está muy, muy reñido, porque hay cinco equipos que están ahí en cabeza, en un pañuelo, y mandan Humboldt Bordils con San Martí Andrianén con 24 puntos y Granollers y San Esteve Serrovires al acecho con 23. Y luego en el grupo D, desgraciadamente, hay que destacar la retirada del Innovasur Granada. Tenía que jugar el Balonmano Madrid y se le suspendió el partido. Y luego, en cuanto a los equipos madrileños, el Leganés, que jugó en Nava, en Segovia, y perdió de uno. Y aquí mandan Torcal Antequera, que es el único equipo que se mantiene invicto en toda la Primera Nacional masculina, seguido de Servigroup Benidorm, que es la segunda plaza para ellos.
Bueno, chicos, vamos cerrando. ¿Alguna cosa más que queráis contar?
Yo lo único que tenía es que en esta situación de inestabilidad, no ya la deportiva, sino la económica de futuro del Balonmano Atlético de Madrid, pues una pincelada más. El noruego que tiene cedido, el portero Magnus Dahl, que lo tiene cedido del Paris Saint-Germain, pues ya se ha comprometido por un equipo alemán, por el Bettlar. Es decir, que no va a haber ninguna continuación de eso. Y el Atlético, superado sus dificultades económicas, que ya habrá que hablar de largo y tendido de este tema, pues va a tener que buscarse también algún portero, porque este no va a seguir.
Yo lo único que quería decir es un consejo, que no soy nadie para dar consejos, que miremos hacia Galicia. En un pueblecito que se llama Aguarda hay una presidenta que se llama Doña Esperanza, la presidenta del Mecalia Atlético Guardés, y que merece un poco de atención, nada más.
¿Alguna cosa más vosotros, compañeros?
Simplemente una cuestión, una recomendación. En la web de la Champions, de chicas, hay un nuevo blog, que es el de Nerea Pena.
Sí,
se ha lanzado a escribir un blog, yo no sé si cada semana o cada mes, no sé cuánto.
Y muy celebrado su primer artículo, en las redes sociales. Dice, qué bien se te da eso, se te da bien hasta escribir y todo.
Es que nosotros ya, Fernando, le hemos dicho hace tiempo a Nerea, nena, tú vales mucho, ¿verdad? Sí.
Eso lo tiene claro y espero que lo tenga, porque luego más alto no se le puede decir.
Y lo último es que incorporemos, o que incorpores, el rap que hemos escuchado antes, fenomenal, que lo incorpores todas las semanas, que además supongo que lo vas a hacer.
Bueno, pues lo incorporaremos.
Que lo pongas como una sintonía más.
No, lo estudiaremos y lo pondremos. Bueno, Valladolid, Juan Carlos Amón, hasta la próxima semana.
Que yo sigo esperando a que me digan de la federación cuándo es el homenaje a los campeones del mundo en Colón, pero bueno.
Siéntate.
Eso es como el lobo.
Mira, ahora mismo Colón no se puede ir porque está al lado de la calle Génova, y eso está atascado todos los días. Estuve yo el sábado en la calle Colón. Bueno, en el retiro,
en alguna plaza, ¿qué plazas hay?
Si la intención te la hemos entendido, sí, Juan Carlos, pero que no se espera ni se le viene.
Te digo lo mismo que le decía Luis a Emilio, tú eres un cachondo.
A mí, fíjate cómo me han puesto, porque le pedía una colaboración al presidente. Bueno,
Juan Carlos, hasta la próxima semana, hasta luego. COPE Pamplona, Fernando Urra, hasta la próxima semana.
Hasta lunes.
Y aquí Emilio Orbojo, Madrid, hasta la semana que viene.
Exactamente, y en ese próximo partido Atlético Madrid hay que recordar que hay dos campeones del mundo que espero que les manejen en Vistal.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano.
Besos a todos y todas.
Hasta la próxima semana. Y a vosotros también. Nos citamos el próximo lunes aquí en De Rosca, como todas las semanas, con noticias frescas, con actualidad y tratando de desarrollar lo que es el mundo del balonmano. Nos oímos la próxima semana. ¡Adiós!
De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.